Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Es el momento en el que un tramo de unos 100 metros del puente Morandi en la ciudad italiana de Génova se venía abajo. A esta hora asciende a 35 el número de fallecidos en la tragedia, tres de ellos niños, aunque los equipos de emergencia no descartan que el recuento aumente en las próximas horas. La estructura, un viaducto de un kilómetro de longitud y 90 metros de altura, colapsó en plena mañana, eso de las 12, sepultando bajo los escombros a varios vehículos. El puente además transcurre sobre una zona urbana con viviendas y centros comerciales, lo que ha obligado a desalojar de sus casas a 432 personas. La primera preocupación de las autoridades es, lógicamente, buscar a los posibles supervivientes de la tragedia y, segundo, recuperar los cadáveres de los fallecidos. Pero en el país ya ha surgido la polémica y se buscan responsabilidades, por lo que el ministro italiano de Infraestructuras ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido y ha garantizado que se exigirán responsabilidades. Por su parte, la empresa encargada de la gestión y el mantenimiento de la autopista que transcurría sobre el puente emitió ayer un comunicado explicando que se estaban llevando a cabo trabajos para asegurar el pavimento de la estructura. Pues eso ha ocurrido en Génova, en Italia, pero aquí en Madrid. Buenos días, Loli Jurado.
Buenos días.
Buenos días, Fátima Sotorrío.
Hola, buenos días.
Pasan otras cosas.
Pues pasan otras cosas, como que hoy, 15 de agosto, y pese a todo, aquí en Madrid vamos a celebrar el día de nuestra patrona, al menos la patrona popular.
La Virgen de la Paloma. A lo largo de todo el día, los diferentes actos religiosos y populares van a marcar esa agenda en el centro de la ciudad. El acto central va a ser la tradicional misa donde tendrá lugar la bajada del cuadro de la Virgen de la Paloma por parte del piquete de honor de los bomberos. Felipe García es bombero presidente de la Hermandad de la Virgen.
El momento es en el que se quitan las argollas y se desengancha el cuadro de atrás y se queda suspendido de la cuerda. Entonces es el momento de que esté todo bien, que el cuadro esté, que no se mueva, que no golpee, que no sufra ningún tipo de daño.
Leganés está en fiestas, pero sin corridas de toros.
Son las fiestas de Butarque 2018 en Leganés. Van a contar con tres encierros taurinos matinales a las 8 de la mañana, los días 16, 17 y 18 de agosto, y también con un concurso de recortes en la nueva cubierta. Pero la ausencia de corridas de toros tradicionales no ha gustado ni a las peñas taurinas, ni tampoco al concejal de festejos, Luis Martín de la Sierra.
No estamos de acuerdo con la programación, pero tampoco podemos ni impugnarla ni rechazarla, porque entendemos que está dentro del marco que dicta el pliego de condiciones.
Ciudadanos mantiene la alcaldía en Arroyomolinos.
El nuevo alcalde Andrés Martínez Blanes ha conseguido salir con 12 votos a favor, los de su formación Ciudadanos, el de los nuevos, de los concejales de Sí Puede, el Partido Independiente, y los concejales no adscritos de los tránsfugas del PSOE y del Partido Popular.
Un gobierno difícil, sí, es un gobierno multicolor, efectivamente, pero en países que están más evolucionados en democracia que nosotros, como Bélgica o como Holanda, veintitantos países gobiernan a la vez y no pasa nada, eso enriquece.
En clave de sucesos, detenido el hombre que huyó a pie de un accidente de tráfico en el que falleció otra persona.
Ocurrió en la M617 en Valdelaguna. El detenido se presentó en la Guardia Civil horas después del accidente. Es un hombre de 25 años y vecino de Colmenar de Oreja. Está acusado de delitos de homicidio por imprudencia, omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial.
La pareja del hombre que se quemó a Lobonzo en Villaverde le denuncia por maltrato.
Y también esa mujer ha solicitado una orden de protección. El hombre sigue hospitalizado, está muy grave, con quemaduras en el 40% de su cuerpo y no tiene antecedentes.
Nuevo asesinato por violencia de género. Esta vez ha sucedido en Andalucía.
Pues ha ocurrido en Durcal, en Granada. Una joven de 21 años fallece tras sufrir múltiples puñaladas que presuntamente le asestó su pareja, un hombre de 39 años y de origen marroquí, que la dejó abandonada en un centro de salud. La pareja tenía una niña pequeña. El hombre ha sido detenido.
España acoge a 60 inmigrantes del Aquarius.
Después de un acuerdo alcanzado a seis bandas con Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo y Malta, los 60 inmigrantes que recibirá España van a ir a Cataluña. El resto se van a repartir en otros cuatro países. Desde el gobierno se destaca que el acuerdo es pionero y se atribuye el mérito. El Aquarius ha puesto ya rumbo a Malta para el desembarco. Carmen Calvo es vicepresidenta del gobierno.
El gobierno de España, con el liderazgo del presidente Sánchez, hemos conseguido que la respuesta a la situación del buque Aquarius sea una respuesta de Europa, una respuesta coordinada, una respuesta solidaria, segura y responsable, y también coherente para el gobierno español.
Las responsabilidades sobre el derrumbe de Vigo las determinará un juez.
Porque el cruce de acusaciones entre administraciones ha terminado en el juzgado. El derrumbe ha dejado 428 heridos y aún siguen hospitalizadas 6 personas. Se va a investigar si hubo o no un delito de lesiones imprudentes. José Luis Ábalos, ministro de Fomento.
La investigación que se ha abierto pericial sobre las causas del siniestro, pues acometerla con responsabilidad, pero esto de echarse las culpas entre administraciones no me parece lo más adecuado.
El detenido por el atropello en Londres es un británico de 29 años.
El sospechoso ha causado 3 heridos frente al Palacio de Westminster. Las fuerzas de seguridad han llegado a cabo registros en 2 domicilios en Birmingham y 1 en Nottingham, en el centro de Inglaterra, en relación al ataque que se investiga como un presunto atentado terrorista.
Vamos con los deportes. En fútbol todo listo ya para el partido de la Supercopa de Europa.
Que enfrenta al Real Madrid con el Atlético de Madrid a partir de las 9 de la noche en la ciudad de Estonia de Tallin, que podremos seguir aquí en directo en Onda Madrid con nuestros compañeros de deportes. Escuchen las palabras de los entrenadores Julen Lopetegui y Diego Pablo Simeone.
El Atlético de Madrid es de por sí un grandísimo equipo, lleno de grandísimos jugadores, internacionales todos, y magníficamente dirigido desde hace muchísimos años, con un camino claro, definido, con una interpretación clara y definida de lo que su entrenador quiere, con lo cual eso es lo que esperamos, y un equipo absolutamente experto en competir al máximo nivel.
Que nosotros necesitamos mejorar lo que hicimos la temporada pasada, y a partir de eso obviamente que la expectativa es alta y nos van a exigir en consecuencia del equipo que o del plantel que estamos formando. Que las expectativas son buenas, sí, claro, pero nosotros nos guiamos del día a día, del partido a partido, y no vamos a salir de ahí, ¿no?
Y Fernando Alonso dice adiós a la Fórmula 1.
Anuncia que deja de correr en 2019 tras 17 temporadas en la categoría reina. Se despide de los circuitos el próximo 25 de noviembre en Abu Dhabi. Desde las redes sociales, tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición, Pablo Casado, le han agradecido el llevar a España a lo más alto en este deporte y escuchar el himno en todos los circuitos del mundo. En un vídeo también, Alonso no dice adiós, sino hasta luego.
Cada vez que cierro la visera del casco siento tu abrazo, tu energía, no hay nada parecido. Pero hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer. Y este año, pilotando a mi mejor nivel, es como quiero recordarte. Solo puedo estarte agradecido, a ti y a las personas que sois tú, por haberme enseñado tantas culturas, costumbres, idiomas, personas maravillosas, por haber sido mi vida. Sé que me quieres, y tú también sabes que te quiero.
Y en cuanto al tiempo, la previsión es que llegan cambios. Elena Miñambres, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos hablando de un panorama meteorológico que durante esta jornada de miércoles va a ser muy estable. Vamos a ver muchos ratos de sol, pero atención, porque a partir de la tarde-noche van a ir creciendo algunas nubes de evolución. Unas nubes que se van a desarrollar algo más durante la madrugada del jueves y también durante el jueves. Y es que durante ese día podemos ver cómo esas nubes podrían descargar algún amago tormentoso en la Comunidad de Madrid. Además, el viento cogería algo más de fuerza durante la jornada del jueves y descenderían las temperaturas máximas. De momento, durante este miércoles, valores diurnos cercanos a los 34 grados en Madrid capital y 35 en la comarca de Las Vegas. Hemos amanecido, eso sí, lo hemos notado, con temperaturas mínimas más bajas en algunos puntos de la sierra, entre los 10 y los 15 grados. En el resto se han quedado por debajo de los 20.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. Hoy miércoles, la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
Diez minutos pasan de las 9 de la mañana y hasta ahora nos vamos al kiosco. Fátima Sotorrío, tú ya tienes las portadas súper vistas, pero nos tienes que resumir lo más importante de lo
sí,
que destacan.
Y tengo que decir que vienen variados. El Mundo en su encarte de Madrid. Alcalde gracias a dos tránsfugas. El PSOE y el PP votaron en contra. Ciudadanos mantiene la alcaldía en Arroyo Molinos gracias al apoyo de dos tránsfugas del PSOE y a un expulsado de la propia formación naranja, Andrés Martínez. Es el nuevo alcalde, sustituye al anterior que dimitió tras ser detenido por corrupción en el caso Enredadera. ABC, el PP busca con sondeos internos vencer a Carmena y testar a Garrido. Trabajan en estos momentos en el programa electoral y a la vuelta de verano van a aprobar distintos tickets electorales con nombres de posibles candidatos. Y de momento lo que tiene el PP es que recuerda que en la capital obtuvieron 40.000 votos más que los de Pablo Iglesias en las municipales y además cree que Ciudadanos pierde fuelle, cree que se desinflan por momentos y auguran que el PSOE se va a recuperar. El País. El ayuntamiento cede un palacete en Tres Cantos para acoger a los migrantes. 3.300 metros cuadrados rodeados de 300 hectáreas de terreno y de árboles, colindante con el Monte del Pardo para albergar a migrantes llegados en pateras a las costas españolas y que luego son enviados a la capital, a Madrid. Este palacete lo adquirió el consistorio en el año 41, consta de tres plantas, tiene comedor, biblioteca, talleres, salas de reuniones y una piscina. Fue un antiguo internado femenino, luego se reconvirtió en sede de campamentos escolares, dispone de 100 camas y va a entrar en funcionamiento durante este mismo mes de agosto. La Razón. Madrid, prohibido circular el calendario de veto para los contaminantes. Habla de los vehículos. El ayuntamiento va a debatir en el pleno y lo va a hacer a la vuelta del verano esa ordenanza de movilidad sostenible que va a obligar, atención, a cambiar de coche al 38% de los conductores de la región de aquí a los próximos 7 años si es que se pretende circular por la ciudad de Madrid. Y en los digitales, bueno, pues 20 minutos se hace eco de un suceso. Detenido el sospechoso de provocar una colisión mortal en Valdelaguna y darse a la fuga. El siniestro ocurrió el lunes en esa localidad madrileña y el martes falleció una de las víctimas. El hombre es un chico de 25 años y vecino de Colmenar de Oreja. Y 20 minutos, acabamos con 20 minutos y un conflicto que se avecina. Los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barajas van a hacer huelga el 24 de agosto. Son los que trabajan en la empresa Ilunión, que es la encargada de la seguridad del aeropuerto. Y además es una huelga que, atención, puede ser prorrogable hasta el 3 de septiembre. ¿Qué exigen los trabajadores? Bueno, pues que se cumplan las condiciones laborales del convenio, ni más ni menos.
Bueno, pues nosotros enseguida vamos a comenzar el repaso de la actualidad de nuestro desayuno con diamantes que hoy vamos a compartir con Javier Gallego y Ricardo Martín. Dedicaremos nuestro tiempo de salud a hablar de insectos y parásitos que últimamente y por desgracia son noticia en nuestro país. Garrapatas, chinches, moscas negras o avispas han protagonizado en las últimas semanas titulares por los problemas que están causando a la población. El doctor Luis Gutiérrez Serantes nos va a explicar cómo evitar estas molestas presencias, y sobre todo cómo luchar contra sus efectos negativos. Y como estamos en plena operación especial de tráfico con motivo del cambio de quincena y del puente de la Paloma, nuestra sección de seguridad vial va a estar dedicada a prevenir accidentes como siempre, pero también a contar los detalles de esta campaña de la DGT que hace especial hincapié en que evitemos el uso del móvil al volante y por supuesto que no consumamos drogas o alcohol si vamos a coger el coche. Y precisamente del consumo de alcohol, pero especialmente en jóvenes, nos va a hablar hoy nuestra psicóloga de referencia, María Jesús Álava Reyes, porque las fiestas favorecen que los chavales empiecen a beber a edades tempranas. Como en otros muchos casos, la clave en este problema está en la prevención. Nos van a visitar los actores Nuria González y Cele Martínez, que estos días representan en el Teatro Reina Victoria la versión teatral de la aclamada película Todas las Mujeres, ganadora de un Goya por su mejor guión. Y además, carreras de caballo en el hipódromo de la Zarzuela, el tiempo, deportes, gastronomía y, por supuesto, estaremos a pie de calle para contarles el ambiente que se va a vivir hoy y todo lo que ocurra en el centro de la capital con motivo de la festividad de la Paloma.
A partir de septiembre, en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más, somos todos, somos tú, somos Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, 9 y 16 minutos de la mañana de este 15 de agosto, festivo en la mayor parte de España. Está Javier Gallego muy preocupado, Javier.
No, al revés, yo estoy encantado. Como soy siempre un poco contracorriente, esto de estar un 15 de agosto.
Contracorriente y lejos, porque te has ido tan allí.
A ver, pues mira, a ver, que no se note mucho agua. Así.
Vente
así,
más
así,
para rápido. Acá, aquí, así, así.
No se ha notado. Gracias. Y 15 de agosto, 9 de la mañana. Contigo, por supuesto, con mi amigo Ricardo Martín. Estar aquí haciendo radio es un placer, de verdad te lo digo.
La radio tiene eso, hay que estar en directo y que estarle contando siempre a la gente lo que pasa en el momento que pasa, ¿no, Ricardo?
No te rías, Ricardo.
Buenos días.
Oye, además, siguen pasando cosas. Nosotros,
la información no para. Por los periodistas, dicen, este es un gol.
Dicen que en verano no pasan cosas, pero bueno, por desgracia, siempre. Bueno, a lo mejor a nivel político siguen pasando también aquí en España, sí, pero por desgracia los sucesos no dan tregua. Y ese hundimiento, ese colapso de un puente en Génova, que ha dejado ya de momento 35 víctimas mortales y que pueden subir, porque aquello debe ser, bueno, pues dantesco, ¿no? La situación, un puente de un kilómetro, 90 metros de altura, que se desploma, un tramo de unos 100 metros sobre una zona habitada, porque hay que recordar que por ahí debajo de ese puente había viviendas, centros comerciales, sí, zona industrial, y ha quedado todo eso sepultado bajo escombros.
No sé, si hacemos tantas inauguraciones al cabo del año, los países, y de pronto el mantenimiento es muy deficiente en todos los casos. Uh-huh. Como hay, bueno, ya las informaciones son permanentes sobre el asunto y técnicamente se va a explicar, pero sí, yo creo que hay, digamos, un aspecto que hay que mirarse. Italia tiene lleva una deriva desde hace años, digamos, no solamente, y todo esto repercute luego en en lo que es el cuidado de las cosas, sino que es la sociedad y en lo que es hasta el mantenimiento de los elementos, de las infraestructuras. ¿Qué pasa con Italia? Italia ha padecido desde los años de Berlusconi aquel populismo tan dañino para Italia, hasta este momento con el caso Salvini, con estas personas que han llegado al gobierno de una manera que son personajes muy dañinos también para la democracia y para Europa. Y esto es una deriva que el país tiene. Cuando lees a los intelectuales italianos, están, digamos, en una posición de queja permanente sobre a dónde va Italia, a dónde camina ese país. Entonces, no se puede nunca separar, y esto lo hicieron ellos y casi eran el ejemplo para Europa. O sea, aunque la política italiana es un desastre, no funciona la democracia italiana, esto da igual, porque este país funciona sin política, y es mentira. La realidad es que ha demostrado que la política es imprescindible. Cuando hay un sistema político que no funciona, ese país va a la deriva, ese país va poco a poco, pues padeciendo, digamos, cuestiones como las que vivimos por descuido, por pereza, por una serie de razones que se evidencian en el día a día. Y Italia tiene este problema de fondo y la lección, en mi opinión, es que hay que tener una democracia fuerte, hay que tener unas instituciones políticas fuertes y una sociedad también fuerte, como la española. Verdaderamente creo que España es una sociedad muy ejemplar en esto, en el contexto europeo, y a diferencia de Italia, que está en una deriva, no sabemos a dónde llegará. Yo pongo en relación estos desastres que aparentemente, no, bueno, puede pasar en cualquier sitio, hombre, estas cosas, no. Estas cosas pasan porque hay un sistema democrático y un sistema político, en el caso de Italia, que no está funcionando.
Bueno, tras esta lección de política e historia de Ricardo, yo tampoco lo ligaría tanto con el accidente, todo lo que has relatado.
No, yo tampoco.
Porque, bueno, vamos a ver, Italia, lo que has dicho, pues su política de los últimos años es la que es y lo comparto. Pero la dejación muchas veces de las infraestructuras en Italia no tiene que ver con la política cortoplacista, sino con una cultura, yo creo, también de país. Es un país que no se ha caracterizado nunca, sobre todo en la Italia, que ahí sí haría una diferencia yo, del sur con la del norte, la Italia pobre con la Italia rica. Y volviendo al accidente, bueno, pues la Italia pobre sobre todo se ha caracterizado siempre por unas infraestructuras que, bueno, envidian mucho a las españolas. Yo en estos casos siempre cuando nos comparamos muchas veces con otros países europeos potentes, es cuando tenemos que sacar pecho. En España tenemos y teníamos ahora el problema de Vigo, ¿no?
Hombre, ahora está lo de Omarisquiño.
Sí, exactamente, pero,
¿no?
Pero luego tenemos esos problemas que hay que exigir responsabilidades y luego hablaremos, supongo, y ver qué ha pasado. Pero en general tenemos unas infraestructuras que ya quisiera el sur de Italia. Entonces, dicho esto, bueno, pues la desgracia de este, que es espectacular, o sea, quizás ha pasado poco solamente con decenas de muertos, cuando ves la magnitud de este puente, cómo cayó sobre las casas que cayó, etcétera, etcétera. Y bueno, pues habrá que ver un puente de 1960, qué ha pasado allí, habrá que ver qué es lo que ha fallado. Pero cuando pasan estas cosas, pues muchas veces dices, hombre, en España afortunadamente a veces hacemos de granos montañas de discusión
creo
y de problemas.
También,
¿no?
Aparte de, bueno, habrá que ver evidentemente, lo primero es atender a las víctimas, a los supervivientes, a las familias de los fallecidos. Habrá que ver, sí, evidentemente, cuál era el estado de ese puente, de ese viaducto.
Que estaban arreglando.
Bueno, estaban haciendo trabajos de pavimentación,
sí,
eso
algo,
no es la estructura.
Sí,
o sea, lo que se ha venido abajo es la estructura
lo que ha fallado,
y eso
sí.
No tiene nada que ver, porque la empresa que lleva el mantenimiento y la gestión de ese puente lo que ha hecho es emitir un comunicado diciendo que estaban llevando a cabo trabajos de pavimentación. Quizá los propios trabajos, que muchas veces pasa, ¿eh? Cuando se meten máquinas a hacer algo, tocan algo y se lía. Pero bueno,
peso,
en cualquier caso,
claro,
también es... bueno, siempre hay un factor, siempre en estos casos hay un factor, suerte, mala suerte en este caso, que acaba determinando el peso de la desgracia. Yo no sé, también muchas veces lo de las responsabilidades, que evidentemente cuando hay fallecidos, cuando hay víctimas, pues sale lo primero, pero primero vamos a atender a la gente y a ver qué pasa. No lo
sí,
sé.
Hombre, algo ha fallado, Begoña. Porque
hombre, claro,
un puente de estas características tiene que tener unos controles de carga, de peso, de, como se dice vulgarmente o técnicamente, desgaste de materiales, uh-huh, ¿no? Los materiales se desgastan y los materiales tienen que tener controles para evitar que oye, un gran puente no es una carretera normal. Y yo vuelvo a decir, o sea, fíjate que es una desgracia enorme y me imagino que las labores de ese escombro traerán más víctimas. Pero cuando ves, porque cuando ves las imágenes te quedas, parece una película. Y cayó sobre casas, o sea, poco,
sí, sí,
incluso
poco
sobre tiendas, poco, o sea, por el día que se ve tan malo
a las 12
meteorológicamente,
del mediodía.
Bueno, pues quizá podía haber pasado mucho, mucho peor, ¿no?
Yo lo que advierto es que, por una parte, España, obvio, se ha desarrollado a partir del ingreso en las comunidades europeas. España pega un salto histórico, que todos afortunadamente hemos vivido y que elogia todo el mundo, ¿no? Años 80. Italia, en la posguerra y en los años 60 particularmente, pudo construir esas magníficas autopistas. Esta, por cierto, que viene de Francia. Me refiero que es el norte-norte de Italia, es Génova. y de ahí pues va a Milán, en fin, que esto hablamos de la parte, digamos, rica, pues, de Italia rica.
Bueno, va a Milán, que Milán le pilla claro, pues, lejísimo. Es porque esta mañana oía también el puente que lo une con Francia. Vamos a ver, eso está, no está ni a la entrada ni nada, es un puente transitado, pero tampoco... yo estaba mirando en el Google Maps porque digo, ¿cómo va a dar con Milán, con Francia, con todo? Y digo, parece que ahora es el nuestro puente de baños, de venta de baños, como cuando era un nudo de comunicaciones en los 60, que todo pasaba por ahí, todos los trenes.
Entonces, lo que sucede es que España tiene se ha incorporado tarde, muy tarde, al mundo de las grandes infraestructuras y lo ha hecho de una manera, pues, en fin, realmente de velocidad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahí se están revisando los puentes de los años 60 y aquí conviene, porque hay técnicas para esto, la tecnología ha avanzado mucho y se sabe cómo se puede testar el estado de salud de los materiales. Por tanto, esto es pura pereza. Si ya ha pasado esto, y seguro que ahí la investigación ya en marcha de la Fiscalía, en el caso de Italia, pues determinará por qué no se detectó a tiempo esta falla, que indudablemente es una falla, digamos, de material, no es una falla
humana. Lo seguiremos viendo más adelante. De todas maneras, hay muchos más asuntos. Nos pilla, bueno, pues más retirado aquí. Siendo asuntos también que competen a más de un país, como el tema de la inmigración, lo hemos dicho, que no es un problema única y exclusivamente de España, pero estábamos también pendientes del destino del Aquarius, sobre todo de las personas que van a bordo de ese barco, que fue noticia ya hace unas semanas y que vuelve a serlo ahora. Y finalmente hemos sabido que va a atracar en Malta.
Pues sí, ahí está porque es lo más próximo. Esa es la idea esta que a veces se ha trasladado mal desde el gobierno cuando hablaba de puerto seguro. Cuando alguien habla de puerto seguro, dicen, ya solo faltaba. En España los puertos son seguros. Bueno, la terminología técnica es que el puerto seguro es el que está más cerca de donde se está produciendo, digamos, el rescate de las personas y donde se puede llegar antes. El puerto seguro es el que está más cerca, digamos, del barco, en este caso del Aquarius, y el puerto que está más cerca es Malta, por eso va a ir allí el Aquarius. Entonces no hay polémica sobre eso. La polémica de fondo, o la idea de fondo, es que a raíz del Aquarius 1, España ha conseguido liderar la conciencia europea sobre el problema de la inmigración. Lo ha conseguido liderar, también es cierto, porque habría un clima seguro favorable a ello, y entonces Francia ha entrado en este, digamos, en esta toma de conciencia, y Alemania también. Por tanto, está España en un... probablemente porque nada más llegar a un gobierno, pues hombre, tienes un impulso que a lo mejor, vamos, seguro que el anterior gobierno no tuvo en lo absoluto. O sea, hemos pasado de un gobierno perezoso a un gobierno de acción. Puede que esa acción del gobierno nuevo, pues a veces parezca como un poco descontrolada, pero vamos, puestos a elegir, pues prefiero frente a la pereza la acción. En ese caso ha sido tal la acción que ha implicado Europa y ahora hay una conciencia distinta en Europa sobre el problema. Lo que sí es verdad es que no se puede Aquarius a Aquarius ir diciendo, bueno, ¿a quién te toca a ti? Ahora te tocan 5, ahora
eso
te tocan 20.
Eso que llamas
20.
Acción tú, la oposición, lo que dice es improvisación. Claro. Porque entonces, también es verdad que la otra vez, cuando se trajo aquí al Aquarius, estaba bastante más lejos que ahora. También es cierto.
El puerto más cercano no era Valencia.
No, estaba bastante más lejos. Que lo que pasa es que los que estaban en medio se quitaban. Por cierto, Macron y Sánchez ahora están con el Twitter.
Exacto.
Con Twitter, poniéndose de medallas y quitándoselas.
Se quitaban de en medio. Precisamente. O sea, no querían. Entonces no era un puerto seguro porque no había puerto. Porque decía, aquí no.
No había puerto disponible.
Que no venga. Y ahora hay 6 países que se han implicado con este liderazgo de España. Por tanto, no seamos mezquinos, perdón. Nos vemos mezquinos y, o sea, que el Sánchez y su gobierno tendrán defectos enormes y estarán metiendo mucho la pata, pero nos vemos mezquinos porque en este tema concreto resulta que España tiene un liderazgo, porque ha concienciado a Europa por primera vez de que no es un problema solo de España. Y desde luego de Andalucía.
Por animar el día 15 al que nos referíamos antes, vamos a discutir ya con mi amigo Ricardo. Hombre, Ricardo... otra cosa es que las consecuencias sean las que han sido y han puesto el asunto de la inmigración en el tapete de la mesa europea y ha animado un poco a ciertos países a empezar a reunirse y a tomar alguna decisión, de acuerdo. Pero que el origen del gobierno fue una campaña de imagen, eso, vamos, yo creo que es como decir ahora que es de día. Otra cosa es que yo prefiero un gobierno que tenga ese discurso basado en campaña de imagen que no el de Salvini de Italia. Fíjate lo que te estoy diciendo. Me siento más orgulloso como ciudadano español que, bueno, pues mi gobierno, aunque sea por, bueno, campaña de imagen en un principio, hiciera lo que hizo hace unas semanas y ahora, bueno, pues ya empezaba a matizar, claro. Si hubiera hecho lo mismo, hubiera tenido una respuesta rápida. Pero, más allá luego de la campaña de imagen, ha visto que el asunto pues tiene que ser acordado con otros países, que no puede ser España el que decida rápida y unilateralmente acoger cuando hay un barco con inmigrantes refugiados, salvados en el mar, en cualquier puerto español. Es decir, ahora se ha dado cuenta que la realidad es otra, o no se ha dado cuenta ahora, sino que ya lo sabía, pero evidentemente ha matizado su discurso y ha matizado esa campaña de imagen. Quiero decirte que las dos cosas son compatibles. Fíjate, no lo he criticado al 100%. O sea, le estoy diciendo que prefiero que de momento haya esa sensación de, bueno, vamos a tener solidaridad, vamos a impulsar un mensaje distinto al de otros países en Europa, pero caemos también en el riesgo, por ser una campaña de imagen, de vender una idea de que esto se soluciona así, cuando no se soluciona así. Hay que ir a la solución del problema. Y ahí es donde estamos fallando. Ahí no hay una política clara de qué hacer ahora mismo para solucionar el problema. Ni en España ni en otros países.
Desde luego, de las pocas soluciones que se han dado ha sido esta. O sea, seguro que hay otras soluciones.
Bueno, pero no para atajar el problema en origen, sino qué hacemos con...
Esto es lo de siempre. Cuando no se quiere la inmigración, pues claro, es que lo que habría que hacer es que se desarrollaran esos países.
Pero no sé qué, la inmigración es una frase muy amplia.
Lo que está diciendo Javier, que yo en eso estoy de acuerdo con él, es que tampoco ha sido liderar una política, no. Ha sido un gesto que como Javier, yo estoy de acuerdo, que yo prefiero ese tipo de gestos que los de Salvini, y que todos tenemos que ser mucho más solidarios, y que ha movido conciencias, probablemente también en Europa, pero no ha liderado ninguna política de nada. Claro. Lo que ha hecho es poner un parche y hacer un gesto grandilocuente, diciendo, venga, yo me quedo a los inmigrantes.
Y me posiciono frente a un discurso totalmente contrario, italiano y de otros países, y me posiciono incluso dentro de la política interna española y hago un gesto pues a cierto electorado. De acuerdo, eso es campaña de imagen. Vamos a ver qué hacemos ahora con el problema de la inmigración, que lo tenemos en España y muy grave.
De uno, venga.
Las consecuencias son lo importante. Puede haber juicios de valor sobre si esto era una campaña de imagen. Bueno, eso cada uno que opine lo que quiera. Pero verdaderamente lo que ha pasado no tiene precedente. Que haya seis países que se pongan de acuerdo en acoger la inmigración. Que haya seis países, o tres, en este caso España, Alemania y Francia, dispuestos a realmente tomar decisiones, y no es una cosa, digamos, gestual. Recuerdo que son 100 millones de euros, ninguna broma, para ayudar a Marruecos, en este caso, para que contenga la emigración. Hay 100 millones de euros encima de la mesa que ha conseguido España. O sea, esto no puede ser una campaña de imagen.
¿Y no lo veis también un poco chantaje?
De factura, claro.
No,
sí,
lo veo fenomenal, porque no me quiero quedar con los inmigrantes, no tengo ninguna obligación. O sea, los señores de Marruecos no tienen por qué contener los inmigrantes para Europa.
Perdona,
la gente quiere venir a Europa.
Los señores de Marruecos miran para otro lado cuando no les interesa, lógico, y fuerzan y utilizan el chantaje, porque para mí eso es chantaje, para decir, pues no, y sobre todo es que yo creo que ese dinero que se tiene que poner, se tiene que poner para mejorar las condiciones de vida de las personas que están huyendo de esos países para ir a buscar una vida mejor. Pero si tú al final lo que haces con eso es pagar a gobiernos para que controlen las, no estás ayudando a esos inmigrantes, no estás ayudando a esa gente que sale huyendo de la miseria, del hambre, de la guerra. Lo que estás haciendo es pagar a un gobierno para que proteja o no la frontera de su país.
Vamos a ver. De Ricardo, que Marruecos ha instrumentalizado, como apunta Begoña, este problema desde hace tiempo, es una realidad. Lo ha instrumentalizado, lo ha manejado a veces para conseguir otras prebendas.
Lo ha monetizado, convertido en un negocio.
Hay que decirlo así, porque si verdaderamente quisiera luchar, y en otros países, no solamente en Marruecos, contra el origen del problema, que son, evidentemente, las situaciones de muchas personas, de muchos seres humanos en sus países de origen subsaharianos, pero sobre todo las mafias que los atraen y que previo pago les facilitan los cayucos, las pateras, etcétera, etcétera. Entonces, si quisiera Marruecos ser absolutamente contundente y tajante para evitar ese negocio que al fin y al cabo es un negocio de muchos, para engañar a otros muchos a pasar el Estrecho o a pasar el Mediterráneo, lucharía. Lucharía sin esperar que le ayudaran económicamente.
¿Pero por qué va a querer? Es que no entiendo la razón.
Claro, vale, pues ya está. Es que ya, no mira, tú mismo, tú mismo te has contestado.
Es que no entiendo la razón.
Se acabó. No, no, ya no discuto más.
¿Pero por qué un país que resulta que el destino no es él, sino que el destino son los ricos del norte?
Pero es que no solamente por esa frontera pasan subsaharianos, es que pasan muchos ciudadanos súbditos a la UIS, súbditos del reino marroquí. Hombre, claro.
¿Qué obligación
también
tiene? O sea, si una obligación moral, bueno, pero ¿qué obligación tiene un país que no, es Suecia?
No,
o sea,
la obligación no es de su país, del país, no es dar a los ciudadanos unas condiciones que no les hagan querer salir huyendo para empezar.
De acuerdo, pero entonces, de acuerdo
y
con
tener
eso.
Tener un régimen.
De acuerdo, no, pero el régimen.
No, pero es que me gusta, tu pregunta, la respuesta
es,
al mismo tiempo.
La idea es: un país no tiene obligación ninguna para parar, porque a costa suya. Porque el tema es que es muy caro parar a los millones de personas que quieren subir a los países ricos. Es que ellos no tienen ninguna obligación, los marroquíes.
¿Qué les cuesta a ellos si no les atienden?
Pues ellos dejan paso.
Es que es muy caro. Es muy caro cuando hacemos, en Europa, que hay centros de inmigración, se les atiende, se les presta atención médica. Tú me estás diciendo déjame una pregunta te voy a hacer, Ricardo. ¿Tú me estás diciendo que los marroquíes atienden a los subsaharianos? ¿Les dan atención médica? ¿Les atienden? ¿Les dan de comer? ¿Sí?
Seguro que algo dan. Y desde luego tiene un coste.
Me extraña mucho.
Perdona, tiene un coste para ellos. Seguro la devolución de esas personas. Es que esas personas quedan en Marruecos.
Bueno, vamos a ver, que tenga un coste.
Les devuelven a Mauritania. Les devuelven a las fronteras del sur.
Claro, pues precisamente por eso.
Se instalan allí, esos señores les instalan allí.
Si puedo
allí,
contestarte en algún momento.
Entonces, yo lo que digo es que igual que España pide dinero a la Unión Europea para gestionar este problema, porque necesita policía, necesita Guardia Civil, necesita todo lo que está, la logística en el sur, y lo estamos viendo todos los días. ¿Cuánto cuesta esa logística a España? Mucho dinero. ¿Por qué pide ayuda entonces a la Unión Europea para ese problema que dice, y ya se ha conseguido? Esto es un problema europeo, y lo dice todo el mundo ya en Europa, gracias a Sánchez. Bueno. Entonces, este problema, que ya es europeo, asumido por Europa,
de la inmigración en Europa.
La conciencia actual, el paso.
Bueno. Mira, te he reconocido entonces, que el paso al frente
vamos,
de ciertos países. Pero déjame
por partes. Déjame un momentito a Javier.
Quería primero preguntarte, porque tú has dicho. La pregunta era más o menos así. ¿Por qué tiene obligación Marruecos de
contener a los inmigrantes?
Bien, en esa misma pregunta ya te he dicho que te respondías, porque claro, si te preguntas eso. Entonces, mi respuesta es la siguiente. Plantéatelo al revés. Si fuera España el país de tránsito que en las costas españolas está lanzando con mafias que gestionan seres humanos a personas a morir al mar. ¿Qué opinaríamos en España y qué opinarían de nosotros en el resto de países?
Nos dirían,
señores, ¿qué hacen ustedes que no frenan esa tragedia? No. Porque ustedes en sus costas podrían frenar a mafias que negocian con pateras y seres humanos que las lanzan al mar, muchos de ellos a morir. España entonces tendría una responsabilidad. Como país, como ciudadanos. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, España tiene la obligación.
Bueno, es que Marruecos la tiene. Y lo que pasa es que Marruecos instrumentaliza este problema a su albedrío. Bueno, porque en ocasiones le ha venido bien para sacar dinero.
Pues
para...
es normal.
Pues bueno, pues si consideras que es normal,
igual
Ricardo,
España hace ya, con la Unión Europea
ya,
lo mismo.
Ya está acabada la discusión.
Claro que
porque
sí.
yo nunca voy a intentar convencerte de que sea normal.
Estáis hablando los dos a la vez y estarán los oyentes diciendo que hablen de uno en uno, que hablen de uno en uno. Pues eso. Venga, yo me callo.
España necesita dinero para una cosa muy cara, que es gestionar la inmigración. Y ese dinero le va a ayudar, ya le está ayudando la Unión Europea, con unas partidas.
¿Dices Marruecos?
No, España. España. Y con esas mismas partidas se tiene que ayudar a Marruecos para que gestione el ser frontera con los países que traen inmigrantes del sur de África. Eso es lo que está pasando y eso es lo que determina el futuro.
Pero gestionar, una cosa es cuando tienes que gestionar y atender a seres humanos que han llegado a tu país para pasar a otro o que vuelven devueltos, y otra cosa es luchar para frenar ese negocio de las mafias en tus costas. Y ahí, o por ejemplo, la presión que existe en Ceuta y Melilla. O sea, ¿tú crees que también Marruecos mira hacia otro lado cuando centenares a veces de personas, no quiero ni calificarlos, de seres humanos, van a las vallas de Ceuta y Melilla, ¿tendrá una responsabilidad Marruecos al permitir que se acerquen esas personas?
Yo creo que como todo país defiende sus intereses y hace bien.
Pues ya está.
Y de España... Pues
ya no hay discusión.
Y yo digo lo mismo. España claro. defiende sus intereses y hace bien.
Bueno, pero si entonces pero si todo es una marea de intereses y una marea económica, pues entonces ya no hay discusión. Claro. Y es lo que yo critico.
Yo lo que insisto es eso. Cuando habla Marruecos de lo que le cuesta tener ahí a esos subsaharianos, que evidentemente, como dice Ricardo, es verdad que van hacia Europa, no tienen ningún interés en quedarse en Marruecos, entre otras cosas porque las condiciones en Marruecos son telita. Por eso también se van los marroquíes y por eso vienen por el estrés. De hecho, claro. en pateras muchos marroquíes, cuidado, que no son solamente subsaharianos. Pero cuando dicen, no, es que cuesta mucho dinero, serán las repatriaciones. Porque sí, lo que es la atención, ni médica, ni de alimentos, ni humanitaria, ni de ningún tipo que se hace de los a los subsaharianos en Marruecos, cuidado. Es que por eso yo digo que al final es un chantaje, sí, sí. porque tú cuando haces una cosa la tienes que hacer, la medida que tomes por una política migratoria, la que sea, buena o mala, porque mira a Salvini, mira a los italianos, ellos tienen el gobierno que tienen y hacen lo que les parece, bueno, pues lo que han votado al final, ¿sabes? Pero tú lo que no puedes hacer es decir, chantajear a Europa, que es lo que está haciendo, creo, desde mi punto de vista, Marruecos diciendo, si vosotros me dais dinero a mí porque no se lo gastan en atender a los inmigrantes, vuelvo a decir, miro para otro lado, me atiendo y cierro fronteras y si no, miro para otro lado y allá que os pero va
mira,
el marrón.
Mira, tú dices la palabra chantajear. Para intentar acercarnos a la perspectiva de Ricardo, vamos a decir que por interés. O sea, no ya no por chantaje, por
un
interés.
No, no, grado la palabra, ¿eh?
Pero fíjate lo que le voy a decir, porque, hombre, como conozco a Ricardo hace tiempo, por un interés económico que él considera legítimo.
Yo también, aunque no lo parezca hoy, le quiero mucho.
No, pero ya verás. Begoña,
nos queremos.
Quitemos la palabra chantaje, que yo coincidimos tú y yo hoy en el discurso y en la forma de ver este problema. Pero para decirle a Ricardo lo siguiente, quito la palabra chantaje y me quedo con interés económico. Hombre, pues esa defensa que haces tú de la posición de Marruecos la entendería de un liberal acérrimo que considera que el interés económico está por encima de todo, pero de un socialdemócrata como tú, me extraña.
Yo lo que digo es que Marruecos, el día que se le antoje, por razones estratégicas, por ejemplo, dejar de hacer de guardián de España y de Europa,
nos vamos a enterar.
Entonces,
y estoy de acuerdo contigo.
Marruecos hay que leer la prensa y por razones económicas.
Begoña y yo
digamos,
también la leemos.
Muy bien.
Bueno, pues económica poco yo.
Leerla mucho porque veréis lo que opinan.
Te veo muy liberal hoy, veréis más lo que opinan socialdemócrata.
Veréis lo que opinan en España. Sí. O sea, ellos, su perspectiva es que ellos hacen un favor a Europa, por el cual cobran una parte, su perspectiva, porque es importante ver las perspectivas de la gente. O sea, que estamos hablando de un país que tiene una perspectiva distinta a nosotros. La perspectiva que tienen es que ellos están haciendo una tarea que no les corresponde. Esta es la perspectiva.
Más que perspectiva, tanto, unos intereses.
No, pero bueno, esa es su perspectiva. O sea, tan respetable.
Unos intereses.
Bueno, eso ya es calificación. Yo digo que es una perspectiva que tienen los marroquíes, la élite marroquí, porque los marroquíes tienen una élite y punto. Esa élite marroquí, desde luego, no está... o sea, que tiene que haber incluso un debate entre ellos, y lo hay permanentemente. El rey es muy favorable, el rey, a seguir en la política que está actuando Marruecos, digamos, de contener. Pero hay unos partidos que no entienden eso y dicen, pero ¿por qué nosotros tenemos que hacer esa tarea? Que vayan para arriba.
Claro, que conquisten Europa.
Esa sociedad no es tan comprensiva como y tiene todo el derecho a no serlo. Entonces, la perspectiva de Marruecos es que ellos están ayudando a España, que son amigos de España. Cuando tú vas allí, permanentemente ellos dicen, hombre, España es un país amigo. ¿Qué fíjate, piensan los
hemos
medios?
Hemos celebrado la Supercopa en Tánger.
¿Qué piensan los medios de comunicación
españoles
y muchos prescriptores españoles? Pues lo que hacen es darles patadas a Marruecos permanentemente. Que si son, o sea, que tienen una dictadura. Que si el rey es no sé cuánto. Que dónde está. Entonces, muy bien. O sea, perfecto. Yo creo que eso está en la libertad de las sociedades desarrolladas como la española. Pero entonces, seamos consecuentes. Si tú les das patadas, pues ellos van a responder con una patada.
Sí,
entonces,
sí,
yo
sí,
creo
señor.
Que por interés, y ahora sí introduzco la palabra interés, por interés de España, tendríamos que ser muy amigos de Marruecos.
Sí, pero vamos a ver, nadie está hablando de dar patadas. pero está
en los medios de comunidad, no, que no le dan patadas a Marruecos.
Bueno, pues oye, cada uno también, como tú has dicho, son opiniones.
Ya, ya.
Entonces, bueno, pero habrá motivos también para la crítica, y nadie está diciendo que, oye, vamos a romper relaciones. No, nos interesa mucho, y la diplomacia...
Como rompa relaciones, te vas a enterar.
No, pero vamos a ver, Ricardo, que estoy...
Cayucos, van a ser ejércitos
de inmigrantes que hay que ser inteligente. Y la diplomacia se basa en el cinismo de las prácticas y de las relaciones internacionales, ¿eh? De acuerdo, pero bueno, podremos también criticar y decir, hombre, si Marruecos, y vuelvo a decir que lo estamos centrando todo en Marruecos, si el problema de la inmigración hay que corregirlo primero en los países que son foco de salida de tantos y tantos seres humanos por muchas causas, y segundo, en los países que son costeros al Mediterráneo y que son de trasiego. Y esos países, muchos de ellos, no solamente no luchan como nos gustaría a todos contra, y vuelvo a poner el foco, en las mafias, contra los que hacen negocio traficando con seres humanos, sino que a veces, bueno, por intereses económicos, como tú repites constantemente, pues bueno, aprietan más la mano o la aflojan. Y entonces yo critico también eso. Eso no quiere decir que, bueno, como no aprietan la mano como a mí me gustaría y nos apoyan al 100%, vamos a romper relaciones. No, hay que ser consecuentes, hay que tener mano izquierda. Pero también habrá que criticar y habrá que decir que si verdaderamente se quisiera en todas esas costas, de todos esos países, luchar contra las mafias, se haría de forma más eficiente. Y muchos, por intereses económicos o por intereses políticos, miran para otro lado.
Por cierto, que de los inmigrantes que llegan en el Aquarius, España va a asumir a 60 inmigrantes que se van a ir mayoritariamente a Cataluña.
Sí. Bueno, como lo había pedido Torra, está muy bien. Yo creo que una vez más el presidente del gobierno...
Igual les nombra algo, porque como Torra no hace más ahora que recuperar cargos de antes del 155... Sí,
bien traído.
El gobierno de España ha sido inteligente, doblemente inteligente. Yo no creía que iba a ser doblemente inteligente. Primero, por lo que ya he narrado respecto a liderar la política europea y conseguir que 6 países se impliquen en esto. Pero la segunda inteligencia es que, como Torra había pedido reiteradamente que estos inmigrantes fueran a Cataluña, pues mira tú por dónde van a acabar en Cataluña. Pero con un paso previo, que es España como Estado, quien determina, obviamente, porque...
Solo faltaría.
Bueno, solo faltaría, pero...
Claro, solo faltaría, pero... Que no tiene usted las competencias, señor mío, aunque quiera ser independiente.
Pero eso es retórica, porque si lo quieren, y si te quieren hacer el pulso, lo van a hacer.
Bueno, pues entonces, aquí, como todo el mundo, tenemos que respetar...
Hacer, pero lo van a hacer no contra el Estado español, lo van a hacer también contra los propios catalanes, claro, que es lo que a mí me preocupa más. Porque, de verdad, el problema que se tiene es que esa brecha que se ha abierto en la sociedad catalana no es solamente a nosotros... A mí particularmente en Madrid lo ves como con más lejanía, pero es que ahí hay gente que lo está pasando verdaderamente mal. Es que las empresas están notando los efectos de esa, no sé, pulsión independentista salvajemente. Y es que hay mucha gente que en su vida diaria tiene problemas con el vecino de enfrente, con su hermano, con su primo, con su familia, con su compañero de trabajo, con sus hijos, por el tema de la independencia. A mí eso me preocupa muchísimo más que el tema de la aplicación del 155, no, sino la no quiero decir guerra civil, pero sí una especie de guerra fría civil que hay en el territorio catalán.
Haces bien en desmontar una de las trampas dialécticas instaladas por el separatismo hace mucho tiempo, que es hablar de Cataluña como un totum.
Como si fuera España por un lado, Cataluña por otro.
De los votantes separatistas.
No.
Cuando la mitad de los catalanes.
Más de la mitad de los.
No se siente representado.
Más de la mitad de los catalanes. Recordamos últimas autonómicas.
Yo, y volviendo, no sé si quieres pasar ya a asunto Cataluña y lo has usado.
No,
como
si es que
un
esto
puente,
tiene vida propia. Yo no he dicho nada.
Pero
yo no
volviendo, a los inmigrantes, que me parece muy, muy interesante, y al barco Aquarius. Hombre, primero, escuchando a Ricardo, pues claro, este paso a Pedro Sánchez le van a dar el premio Nobel ya dentro de unos meses, porque el liderazgo...
Bueno, ¿habéis visto la diferencia de los tweets que escribieron Macron por un lado y Sánchez por otro?
Sí,
Sánchez,
o sea, a eso voy. Que
escribe,
es que, hombre,
a las 3:15 de la tarde de ayer, dice: España ha coordinado un acuerdo pionero con 6 países para distribuir la acogida de las personas del Aquarius. Ha sido posible gracias al camino que emprendimos en junio, impulsando una salida común y solidaria a los flujos migratorios. Sí. España acogerá a 60 personas. Y Macron, a las 4:26 minutos, dice: la cooperación europea concretada, bueno, estoy menos mal que el francés más o menos se medio entiende, ¿no? Porque yo no hablo francés, hablo inglés. Y habla de que ha sido una iniciativa de Francia y de Malta, que el gesto humanitario lo ha tenido acuerdo. Y España es que ni aparece.
Que parece ser que Macron no ha escuchado a Ricardo y no ha visto el liderazgo absoluto de Pedro Sánchez en Europa en este asunto. Haces bien en traer ese tuit porque...
A lo mejor no tenía referencia del tema.
No llega Onda Madrid a París, debe ser eso.
Yo creo que el gobierno de España tiene que estar contentísimo con esto, los españoles también, y después las medallas. Oye, yo no creo que a Sánchez le preocupe mucho las medallas. Yo como analista, yo sí se la pongo, pero como analista, sí. Él a lo mejor pues no lo valora, no lo sé. Pero objetivamente, el Aquarius ha venido a España, el 1 y el 2, y las decisiones se han tomado por iniciativa del gobierno de España, y luego Macron pues hace muy bien decir, no, he sido yo y Malta. Bueno, ustedes han sido estupendamente, pero hace un Aquarius, podríamos decir, ustedes no estaban en la misma posición. Me parece que han cambiado, habrá sido por algo, pero bueno, no se lo atribuye, pues no pasa nada.
Oye, son menos 10 ya, y todavía no hemos hablado del tema de los manteros, que es que hoy un montón de editoriales en prensa, un montón de tweets, de comentarios, de gente que hace...
Estoy muy ligado a los manteros, asunto.
Sí,
que estamos hablando. Yo, no, por matizar de nuevo a mi amigo Ricardo. Hombre, que los españoles contentísimos, vamos a ver, los españoles, fíjate, más que el Aquarius y los inmigrantes que recibamos, lo que están es preocupados con el número ingente de... vuelvo a decir seres humanos, cada vez me gusta menos hablar de inmigrantes o de refugiados, que llegan a nuestras costas día tras día. Eso es lo que nos preocupa a todos, ¿eh? Más allá de que nos podamos sentir solidarios acogiendo a una parte de los refugiados o inmigrantes del Aquarius. ¿Por qué digo esto de que nos sigue preocupando? Porque según las proyecciones del actual Ministerio del Interior, de este gobierno, y del ACNUR, que no es sospechoso de ser de tener algunos oscuros intereses detrás, ACNUR y Ministerio de Interior están proyectando que este año se va a batir récord, vamos a estar cerca de 40.000 refugiados inmigrantes que van a llegar a nuestras costas de forma ilegal.
Te voy a dar la vuelta yo a eso de la estadística y te voy a hablar la de los manteros, que es que yo quería que me dijeras un poco lo que pasa. Porque
bueno, de esos 40.000, te lo pongo así como puente, de esos 40.000, muchos de ellos, otros serán devueltos.
Que se están buscando la vida aquí.
Muchos de ellos que no podrán ser devueltos, que se quedarán en España sin papeles, de forma ilegal, sin medio de subsistencia, acabarán siendo explotados también por otras mafias. En los manteros.
Te lo digo porque es que hablabas tú de estadísticas. Bueno, pues hay una estadística oficial del Ayuntamiento de Madrid en la que se refleja cómo ha bajado en el mismo periodo del año pasado lo que son intervenciones policiales, lo dice también la Policía Municipal, actas, denuncias y tal, por el tema de los manteros, un 36% menos.
Yo creo que eso... Bueno, es una política del ayuntamiento que ha sido que ha logrado ser por mayoría alcaldesa Carmena, que ostenta esa mayoría y gestiona el ayuntamiento, y estas políticas las aplica ella. Entonces, como hay unas elecciones dentro de unos meses, solo los ciudadanos son los que tienen que determinar si estas políticas les gustan o no. Es decir, a la hora de votar,
Te voy a decir una cosa. Es que la alcaldesa no tiene potestad para que se aplique o no la ley. Es que ahora mismo está permitiendo y haciendo la vista gorda a una actividad que es ilegal. Cuidado. Es que una cosa es que cambie la ley. Venga, pues ten narices y cambia la ley. No, señor, aquí se puede vender en Madrid, en la calle se puede vender sin registro sanitario lo que se quiera. Se puede vender copias y falsificaciones. Se puede ocupar la calle para ejercer el comercio. Que lo cambie. De momento lo que está haciendo, y te lo digo sin pasión y sin meterme con nadie, o sea, lo que se está haciendo es la vista gorda para aplicar la ley. Nada
exactamente,
más.
Exactamente la vista gorda que hizo Ana Botella. Y que,
si yo no voy a defender a Ana Botella a estas alturas.
No, yo no ataco a Ana Botella, yo digo, ni defiendo a Ana Botella ni la...
Pues ha sonado.
Yo lo que digo, es una evidencia.
Pero hablemos del presidente.
Digo, es una evidencia que el Partido Popular, cuando ha tenido la oportunidad de acabar con los manteros, literalmente.
Bueno, pero vamos a ver el problema que está ahora.
No les ha metido en la cárcel.
Pero es que eso no lo haría nadie.
La idea de que Ciudadanos, si se ha sumado también el PP, llevará el asunto al Congreso.
Bueno, pero habrá que regularlo de hoy.
Estoy hablando de hoy.
Si con la ley actual hay administraciones.
Estoy hablando de que dos partidos políticos que quieren modificar la situación actual, uno de ellos fue responsable con Ana Botella al frente y no hizo nada. Por tanto, ahora es tiempo de estudiar qué hacer con los manteros. Es un problema europeo, es un problema que tienen todas las ciudades. Es un problema que hay que, supongo, que hay que regularizar, porque si se quiere, pero definitivamente quien decide qué hay que hacer con los manteros, mi opinión, no es la ley, porque si fuera por la ley, pues evidentemente habría que meterlos en la cárcel a todos, porque a ver, si hacen una actividad ilegal, tendría que llegar la policía municipal, en lugar de hacer estas cosas que hace, que salen corriendo todos, con peligro de los ciudadanos que estamos paseando por la Gran Vía, por cierto, pues salen corriendo todos con sus tal. Oye, una policía es fácil, totalmente, los coge, les hace un seguimiento, y usted venga para acá, venga, a juicio, usted, y se les pone en el juicio, y esto no se hace, se les persigue, se sabe que...
Pero vamos a ver, es como los rateros y los que están ahora robando mucho, que lo están denunciando en el metro, ahora mismo, hay un montón de... se ha incrementado la actividad de los carteristas, y estos señores, ¿qué hacen? Entran y salen, si es que lo cuentan.
Vamos a ver, Ricardo...
Esto ya es una cosa de legislación general.
Claro, primero, es cosa de interés y decisión política.
Claro.
Y entonces
tendrá que haber una respuesta política de futuro. Vale. Oiga, no me gusta.
Primero de aplicar la ley actual. Quizás sea que haya cierta
en la calle.
Laxitud. ¿Tú quieres manteros en la calle?
No, pues yo soy un analista. Yo no sé si quiero manteros.
No,
ya lo
me ha parecido entender eso. O sea, no, es que vamos a ver.
Yo estoy analizando la situación.
Aquí hay un problema.
Sí,
pero si puedo cerrar una frase. A ver, aquí hay un problema con seres humanos detrás, por cierto, que nadie piense que tenemos menos sensibilidad algunos hacia las personas que muchas veces son explotadas para ganar cuatro perrillas y subsistir, por otros que se lucran luego vendiendo estos productos de segunda mano. Bueno, que por cierto, mucha culpa también tenemos como ciudadanos, yo no, que no compro, pero muchos ciudadanos que sí que contribuyen a ese negocio y a esa explotación comprando estos productos.
De acuerdo totalmente.
Vale.
Yo debo contribuir a la explotación de chinos o algo, porque ya lo de Mulaya
bueno, también es una forma de... Pero bueno,
pero es que esos pagan impuestos.
Pero bueno, por terminar, habrá políticos, habrá ayuntamientos, habrá alcaldesas y alcaldes que tendrán una forma de aplicar una ley que es interpretable, unos con mayor laxitud y otros con menos interés en... Bueno, y eso es muy criticable, ¿por qué? Porque cuando hablas también con los pequeños comerciantes, con los transeúntes, por ejemplo, de la Gran Vía, que ya ha pasado una desgracia, hay una víctima con vértebras rotas de una estampida,
de Sevilla,
una estampida normal, cuando
rotas.
Los manteros ven a la Policía Nacional, pues se echan a correr. Bueno, pues algún día va a haber más problemas porque ya ha habido una desgracia personal. Entonces, es un problema que hay que atajar. Claro. Y no se puede mirar para otro lado.
Sí,
y hay fotografías también en el Ayuntamiento de Barcelona, que donde hay espacios públicos tomados absolutamente por los manteros. Mm. Entonces, salvando al ser humano, que muchas veces es explotado, vuelvo a decir, detrás, que está detrás, hay que atajar este problema y no se puede permitir. Bueno. Y si hace falta una ley menos interpretable por ciertos alcaldes, pues que se legisle una ley donde sea, bueno, pues más clara la decisión a tomar.
Se va a llevar al Congreso, como digo, por parte de Ciudadanos, en el Congreso de Diputados, y ahí se hablará de esto, porque es que hay ayuntamientos, insisto, del Partido Popular, Málaga, donde los manteros son, pues no te quiero contar, o sea, hay manteros por un...
Sí, en, no, en las zonas turísticas,
por tanto,
y costeras,
que gobierna el PP,
ahora mismo, que sí, que es un problema, vamos a ver, es un problema complicado y difícil, pero sí que es verdad que hay más interés o menos interés, independientemente del color político.
No, digo esto, si es independientemente del color político, no sé por qué se está señalando tanto a Carmena.
Porque Madrid...
Si es que es global el problema, como es verdad, pero de Europa, ¿eh? Porque en París pasa lo mismo, en Milán pasa lo mismo, o sea, es un problema europeo, que es que se vende de esta manera en la calle, y lo más grave, por supuesto, que son imitaciones, con lo cual estás fastidiando a compañías que tienen trabajadores, que tienen totalmente en plantilla...
Y pequeños comercios que pagan impuestos y que
tienen
trabajadores dados de alta...
Eso es evidente, que es tan irregular como que, teóricamente, lo que habría que hacer sería detenerlos a todos, porque realmente están haciendo actividad ilegal. Luego viene la excusa, está ya así, pero es que realmente son las mafias a las que habría que detener. Sí, sí, son las mafias, pero quien está en la calle vendiendo son estos señores. Por tanto, si vamos a una política de exigencia clara... Es que hay que decir, señores del municipio, señores de la Policía Nacional también, tienen ustedes que detener a estas personas porque están haciendo una actividad ilegal, que además tienen imitaciones, que eso es delito. Por tanto, bien, me parece bien la protesta, pero globalicemos la protesta, porque no es solo en Madrid este problema, no es solo un problema de Carmena que haya aflojado, digamos. Es verdad que su partido, y ahí es donde viene el componente político, su partido defiende la venta ilegal. Uno de los partidos que forma parte de la coalición esta que gobierna Madrid defiende así, pero por la cara, la venta ilegal en la calle, y lo ha dicho. Por tanto, bueno, eso sí que lo tiene que juzgar el ciudadano. ¿Usted quiere en el gobierno de esta ciudad,
capital de España, por cierto, a un gobierno y a un alcalde, alcaldesa, que defienda la ilegalidad en la calle.
Entonces,
esto sí que lo tiene que
entonces,
decidir.
Si eso, si eso es así, comprenderás que la actitud de esos dirigentes al frente del ayuntamiento es la que es.
Claro.
Por tanto,
ellos,
por tanto, vale.
Están de acuerdo
y en otros
eso,
ayuntamientos
el juicio que merecen es el de los ciudadanos.
Sí, pues
oye,
eso.
No
pues,
os echarteis
pues
ya que mira la hora que es, ¿eh? Y yo quería haceros a vosotros una pregunta. Es, a ver,
muy personal. Cambiar, muy personal.
Pues casi, casi.
Que sea fácil de responder.
No,
que si
no, no es fácil.
Es, mira,
es que he visto un teletipo esta mañana de Fundeu. Fundeu, sí. Por si lo, algún oyente no lo sabe, es una fundación del BBVA que está asesorada por la Academia, por la RAE, por la Real Academia Española
y por la
de la Lengua.
Si
y por EFE, efectivamente, y bueno, pues que un poco lo que hace es velar, ¿no? Por la por el lenguaje, por la lengua española. Y esta mañana veo uno que dice que no se dice tallín, no se dice tallín. Ni se escribe con dos enes ni nada por el estilo, pero sobre todo que no se dice tallín, que no es aguda, que es llana, que es tallín.
Tallín, muy
o sea,
bien.
Lo digo porque yo me
esto
quedaba
es por
cuadros.
Los
o sea, esto es,
esto es una. Esto
o sea,
es
en
un,
vez de Milán, Milán, ¿no? Es lo mismo.
No sé si se ha pronunciado, pero vamos, yo no había oído tallín en mi vida.
Tallín,
y de repente ahora ya no es tallín,
pues Begoña,
es tallín.
A partir de la Tallin.
Bueno, pero ¿por qué lo dices? Sepáis. Porque se juega un partido hoy allí, ¿no?
Sí, bueno, también ahora Real se Madrid habla más de Tallin, porque ya no se puede decir Tallin, que a mí me va a costar, sí. Pero que, quiero decir que me disculpen si me oyen
bueno,
alguna vez
pues
decir Tallin,
pues
porque
Tallin,
será la inercia.
En Tallin, el Atlético de Madrid va a ganar su primer título de esta temporada.
Pues a ver si es verdad. ¿Qué son ya las 10 de la mañana?
Es verdad, pues que gana el Madrid.
No,
se
no,
me
bueno,
ha hecho,
el Atlético de Madrid.
Esa bronca fuera ya del estudio. Que muchísimas gracias, Ricardo Martín,
gracias ti,
Javier Gallego.
Siempre,
nos seguimos viendo, que todavía queda verano.
Gracias.
A ustedes hasta ahora mismo, porque después del boletín volvemos con más cosas.